Bueno. Si la grabadora, no puedes creer. Se está grabando todo ahora, ¿eh? No me vas a decir pavadas, Pablo, te
Me
pido, por
peino,
favor.
me peino, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, nosotros la vez pasada dijimos. Yo no. A mí lo que me pasó la semana pasada fue que este mes me lo estoy estudiando con casi todos los chicos que iban conmigo, Oxides. Y a un muchacho me hizo una pregunta sobre algo. Así que si Maxi va a escuchar esta grabación, se va a reír cuando se acuerde. Que nos despertó a nosotros bastantes cosas. Nos iluminamos con un Hirsch muy grande en el Maimer. Sí, es un Maimer del Alter Rebbe, un discurso jasídico del Alter Rebbe. Y no, nos voló la cabeza a un Bort que dice así. Nosotros dijimos así, voy a hacer un repasito chiquito. Dijimos que Elul es la sigla de Ani le doy di bedoy di li. Elul quiere decir yo para mi querido y mi querido para mí. Y que está dividido en dos partes. Yo para mi querido, que es el despertar de abajo, es el trabajo que hace el Yudí, el judío, para conectarse con Hashem en el mes de Elul. Y después viene el mi querido para mí, que es la proyección de arriba hacia abajo que hay en la festividad de Rosh Hashaná y Yom Kippur, ¿sí? Los 10 días en el medio, ¿ok? Que ahí es una itgalut, una revelación de Elohim, de divinidad. Hay una característica de esta revelación. Que esta revelación, dice el Maimer, que es el nivel de Melech, de rey. Como dice el versículo, Ki malhutja malhut ko'olamin, porque tu reinado es el reinado de todos los mundos. Y la Terre dice acá, y es acá donde me voy a parar la mayoría del rato, creo. Dice que incluso en los mundos ocultos, incluso en las dimensiones ocultas, recaerá sobre ellos miedo y estremecimiento hasta tanto que esto va a perpetuar en la dimensión inferior, o sea, acá abajo, un miedo y estremecimiento durante todo el año. ¿Está bien? Eso es lo que dice el Maimer literal. ¿Sí? Literal dice eso. La pregunta que nos hicimos es. Aparentemente, si nosotros entendemos qué quiere decir una dimensión oculta y una dimensión revelada, tenemos una pregunta muy fuerte. Ahora sí, vamos a empezar de vuelta. ¿Qué quiere decir una dimensión oculta? ¿Qué quiere decir una dimensión oculta en sí? Es un mundo, mundos ocultos, almo discasio, mundos ocultos. O sea, claro, excelente, es algo que tiene que ver con la percepción de la persona. No en cuanto a la revelación de la divinidad en sí misma, sino en cuanto vos lo percibís. Oculto o revelado para vos. ¿Qué es oculto para vos? En principio, hay una dimensión que es la dimensión superior, la dimensión oculta que es la dimensión del mundo de Atzilut. Y después están los mundos revelados que son Brie y Echire y Asie, el cual nosotros pertenecemos al tercero que es Asie, y que para vos, Brie y Echire, a pesar de que pertenecen a los Almo Disgalio, a los mundos revelados, para vos son ocultos. Pero en realidad, esencialmente son mundos revelados porque la divinidad que a ellos los constituye o la que se revela en esas dimensiones son posiblemente asociables a tu ser. ¿Sí? La gran diferencia que hay entre la dimensión superior con la dimensión inferior es que en la dimensión superior la divinidad es la obviedad. Y todo lo que tenga sensación de ser, existencia, es una novedad. En cambio, en la dimensión inferior, lo contrario. Acá lo obvio es lo que existe, y lo no obvio o lo novedoso es la divinidad. La diferencia que hay entre ambas dimensiones se da a expensas de que están divididas por lo que se llama la parsa mafseques, una cortina que interrumpe. Pero no es una cortina que interrumpe, que perpetúa una contracción de la luz, de la divinidad, como cualquier tipo de
¿Vos hablas de
contracción.
otra existencia física?
¿Eh?
¿Existencia física únicamente?
No, existencia es lo que sea. Claro, muy buena pregunta. La pregunta que me hizo vos también la tenías. No se refiere a la existencia física. Cualquier cosa que tenga sensación de ser, sea espiritual o física. ¿Ok? Si yo quiero meterme en una remera S, una remera small, no voy a entrar. Pero si yo a esa remera me pongo una L, voy a entrar. Si yo quiero poner una L a mi hijito, no le va a entrar. Le va a quedar mal. O sea, más que remera, no va a usarse como remera, sino que va a usarse como, no sé, nana, para la noche, para el Moisés. Pero si yo a esa L le pongo un tamaño body, tamaño, no sé cómo se dice, baby, entonces le va a entrar. Quiere decir que tuve que chinchumear. Chinchumear quiere decir contraer, condensar. Y cuando contraigo y cuando condenso es porque me considero con que hay alguien o algo, lo que sea, espiritual o material, por fuera de mí, que me considero con él y por cuanto que yo tengo la función de influenciarlo, entonces tengo que darle el esfiércoli, tocar según lo que es aproximable a él. Esta parso, esta cortina que divide a la dimensión superior de la dimensión inferior, no tiene esa función de contracción. Contrae o condensa distinto, oculta distinto. Yo me acuerdo que cuando estaba en el último año de primario, en el segundo, siempre traigo el mismo ejemplo para poder caracterizar esta cortina. Había como una palabra, una expresión, que era la expresión pasto. Vos hablabas con un amigo y le estabas hablando de algo y se te salió en cualquier otro tema, le decías pasto. Tipo, te estoy dando un tema, me salí con otro, pasto. O sea, no tiene nada que ver. ¿Sí? En Israel también existe ese concepto. Se dice nalain, zapatillas. Tipo, te estoy dando algo, como la otra cosa, nalain. Tipo, ¿con qué saliste? No, mapitón. ¿Eh? Bueno, esa cortina hace exactamente lo mismo, hace eso. Viene a Chilut, ¿sí? De vuelta, los cuatro mundos generales son a Chilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. A Chilut pertenece a la dimensión superior, las otras tres a la dimensión inferior, Briah, Yetzirah, Asiyah a la dimensión inferior. La que divide a Chilut con los mundos inferiores es una parso, es una cortina que hace pasto. A Chilut proyecta toda esa divinidad que ella emana. Que, by the way, vale la pena caracterizarlo un poco, que es una divinidad, pero no te perdiste nada. Mira, hasta pasó por tanto de Kosher y todo, increíble.
Perdón, porque pasar por tanto de Kosher es entrar.
Está siendo grabado, ¿eh?
Pasar por tanto no es problema porque entras a la raza y le tiras la plata justo, ¿vale?
El nariz está sacado. No. Eso es Anoji. Anoji no es una IG, es una familia. Bueno. Dale, Darío. Bueno, esta parso, esta cortina, la divinidad que hay en Achilus, la divinidad que hay en esta dimensión llamada Achilut, es una divinidad que se llama Yuve Hayoi Had, Yuve Garmoi Had, el Alter Rebbe en el Tanye, en Igris Koidesh, en el Simen Hofalef, en el capítulo 21 del Igris Koidesh, el cuarto libro del Tanye, el Alter Rebbe dice que la divinidad que hay en Achilut es una divinidad de tipo, no hay diferencia entre las luces y las recipientes, tanto en la luz como en los recipientes se puede denotar la divinidad del Epister.
Bueno, no hay voces.
Ahora te hago un repasín chiquito. Igual está todo grabado y te puedes fijar en la app. Como todos los que están escuchando esto. Pero básicamente es esto. Básicamente es... Volví de vuelta al primer párrafo donde nosotros terminamos la vez pasada.
Ani le doy Bedoy Li.
Exactamente. Que ahí tenemos una pregunta. Porque decía que Bedoy Li es de mi querido para mí. Que dijimos que era Rey Shashon y Yom Kippur.
Sí.
Y que esa proyección, Rey Shashon y Yom Kippur, generaba... que era una proyección tipo rey. Y esa posición tipo rey tenía un efecto en la dimensión superior, en los mundos ocultos, la dimensión superior de tipo miedo y estremecimiento. ¿Sí? Y ahora estoy enfatizando el concepto para después decir la pregunta que tenemos. Entonces en Achilut hay este tipo de divinidad en la cual todo lo que podría llegar a tener sensación de ser, se ve la unicidad con Hashem. O sea, no hay percepción de las cosas en sí mismas. Lo que pasó, la diferencia que hay, cómo nosotros en esta dimensión partimos de algo tan elevado y sin embargo somos como somos, por la parso, por esa cortina. Porque la divinidad que emana de ese mundo, al traspolarse o al querer traducirse o influenciar para los niveles inferiores, es la misma, solamente con un formato totalmente distinto. Totalmente distinto. Quiere eventualmente decir lo mismo, que ese es el trabajo de cada uno y uno de nosotros, de encontrar a Hashem, esa emanación espiritual dentro de lo limitado, pero es con ese formato. Porque vos de Poyel salís a la calle, o mismo que en la Yishive, acá en medio tenés una revelación del Ikus, de la divinidad, pero te levantás a la mañana, tenés que salir a laburar a Loma de Zamora, lo último que te acordaste es que Hashem está constituyendo el universo, ¿no? Ni te lo imaginaste siquiera. Excepto cuando venís acá y te accides. Ahora, con todo eso que venimos explicando, se entendió la grandeza del mundo de Achilut y la bajeza de nuestra dimensión, ¿no? Volvemos al Maimer. El Alter Rebbe dice que en Rosh Hashaná hay una proyección que se llama de mi querido para mí en el nivel de rey que provoca miedo y estremecimiento en los mundos ocultos, o sea, en Atzilut. ¿Cuál es la pregunta? Que es, a ver si me la sacan. Tengo una pregunta muy fuerte en la cabeza. Yo se las voy a decir, pero díganme ustedes qué piensan. No es medio... No es medio... Mati Blanca.
No es medio.
¿La digo yo? ¿Digo yo la pregunta? Si en Atzilut lo obvio es la divinidad y lo novedoso es la existencia, ¿quiere decir que toda esa dimensión y todo lo que la compone no tienen sensación de ser por sí mismos? Ya viven miedo y estremecimiento todo el año. ¿Por qué hace falta que... O sea, ¿qué es lo que aumenta Rosh Hashaná? ¿Qué es lo que aumenta Rosh Hashaná? ¿Qué es lo que le aumenta a esta dimensión Rosh Hashaná? Que se llama a partir de ese momento que tienen miedo y estremecimiento. O sea, ¿cómo se llamaba lo que tenía antes si ahora a partir de la revelación que hay en Rosh Hashaná se llama miedo y estremecimiento? ¿Se entiende lo que quiere decir?
Está más chinsumeado.
¿Cuándo?
El resto del año. Se deschinsumió justo en los 48 horas de Rosh Hashaná.
Bueno, esa es la respuesta.
Hay todavía más niveles para más revelación.
Esa es la respuesta técnica. Ahora, ¿qué quiere decir lo que viste diciendo? ¿Cómo lo traducís?
Y la remera que le a tu hijo le apretaron un poco, se la aflojaste. Entonces se siente...
O sea, vos hablás de un cambio... Le fieres, se dice. Un cambio aproximable. Small, last day, ahora se llama large. ¿Vos qué pensás? ¿Es un cambio el cambio de A a B del año a Rosh Hashaná? ¿Es un cambio aproximable o es un cambio inaproximable?
No sé.
Darío, decir lo contrario, sí.
Es inaproximable.
Así genera debate un poco.
Dado que no es el mundo más elevado y hay mundos todavía superiores y entre mundos.
No
y
en este mundo, estamos hablando de Atzilut.
Ya sé, de Atzilut por arriba también.
El concepto mundo empieza con Atzilut. El concepto mundo.
Pero si puede tener una pequeña revelación de qué es lo que hay por encima, y el salto a lo que hay por encima es infinito, no es aproximable. Es un estremecimiento y un temor de darse cuenta de que hay algo todavía por encima y es tan infinitamente distante como para nosotros hasta Atzilut.
¿Qué opinas de lo que dijo Darío?
Esto me huele a la peluca.
¿Eh?
Estoy tratando de
agarrar cosas. No, después le...
Así como desde nosotros hasta Atzilut hay un infinito y esa revelación genera un estremecimiento y un miedo en nosotros, desde Atzilut hacia arriba hay otro infinito y una leve revelación de eso, para ese mundo es un estremecimiento equivalente al nuestro.
A ver si me encuentro en el mapa. Estamos en el mundo de Asia.
Nosotros estamos en Asia.
Abía
es Atzilut, Briah, Etzilah y Asia.
Entonces, al decir eso, estamos
salteando
tres, porque el
Cirio
de
comienzo
es el
Cirio. Ponele que no saltimos tres y saltimos una solo. También es un salto infinito para nuestra concepción y manera de entenderlo.
Sí.
Bueno, de la misma manera funciona.
¿Y cómo es el cambio? O sea, ¿qué pasa? ¿Que pasamos a otro nivel en esos días? Pues si estamos en vez de así, estamos.
Tenemos una revelación de otro nivel en esos días.
Ok.
¿Y vos estás de acuerdo con lo que él dice?
Y no es eso.
Porque vos dijiste otra cosa, vos dijiste que es un cambio aproximable. Vos dijiste que el cambio que hay en esa dimensión.
Ah, o sea que es dentro sin pasar a otra.
Yo no dije nada todavía, ahora voy a decir.
No, claro, no salimos de nuestra... Hay cuatro niveles. Dentro del mismo cuarto, menos apretado, puedo decir pasar a otro.
Claro, él está hablando de algo que no... De remeras pasó a naranja, o sea, nada que ver. Claro, pasto. La remera era pasto, o sea.
Ok.
¿Vos decís que todavía se hizo uno que es aproximable?
¿Aproximable que sí, que todavía lo puedo captar?
Sí, que lo que se viene en realización es algo asociable a lo que vos ya venís.
Entonces, que da la posta. Muy elevado. Para alguna persona.
¿Vos estás, Mati? ¿Estás siguiendo él?
Sí, sí.
Bueno. Voy a ponerlo, no voy a contestar directo, ustedes se van a dar cuenta. Voy a ir explicando de a poco. Miedo y estremecimiento. Miedo y estremecimiento son sentimientos. ¿Sí? Y es sabido que los sentimientos y el intelecto en el nefesh, en el alma, se llaman los coejes agluim, las fuerzas reveladas del alma. Y dentro de las fuerzas reveladas, son ellas las más internas. O sea, hay subdivisiones. Están las fuerzas internas y las fuerzas reveladas. Y dentro de las fuerzas reveladas, están las fuerzas internas y las más reveladas. Las fuerzas internas, más internas, son la voluntad y el placer. Dentro de las reveladas están el intelecto, las emociones y las vestimentas del alma, que son el pensamiento, el habla y la acción. El intelecto y las emociones son de lo revelado lo más interno, y las vestimentas son lo más externo que hay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estremecimiento y miedo son sentimientos. Si vos, durante... ponele que vos sos un ser de la dimensión de Atilus, del Almo Discasio, mundo oculto, ¿sí? Donde la divinidad es lo simple, es lo obvio, ¿sí? Vos no tenés sensación de vos mismo. El hecho de que vos no tengas sensación de vos mismo, ¿cómo se llama?
Incertidumbre.
Incertidumbre tendrías si existieses. ¿No? O sea, si vos no sos vos, porque vos ves que en realidad todo tu ser es ayer, ¿cómo se llama que vivís tu vida? ¿Cómo se traduce en vos? Normal, alguien lo llamaría temor. Normal. Estándar, si vos ves que hay una divinidad que te está constituyendo en este momento y vos la percibís, es como... es abismal, es como que sentís un abismo. Pa, mierda, tipo, yo no soy yo, soy una Yem caminando, ¿entendés? Entonces eso sería un temor. Pero según el Pshat del Maimer, se entiende de que no es eso todavía considerable un sentimiento como tal. Por eso Oxides hace una división entre el temor. Hay un temor inferior y hay un temor superior. La diferencia entre inferior y superior no es evolucionable, que para el superior necesito pasar previamente por el inferior, aunque sí. Pero puede que no.
No estudié esto ya.
Pero puede
que no.
Sí, puede ser. No me acuerdo.
No, digo que viste que tenés. Isaac, el hijo de Abraham. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham tuvo a Isaac.
Sí.
El temor primero inferior, después el amor.
Amor inferior, amor superior y temor superior. Está bien, pero yo no estoy hablando de eso. Yo ahora voy a dedicarme a temor. Este se piensa que sabe todo, pero va a llegar y no va a entender nada de lo que voy a decir. ¿Sabes que sos igual a tu hermano Darío? Se piensan que saben todo, pero no tienen un cacho de idea. No tenés idea de lo que voy a decir ahora, ¿eh? Te aseguro que no tenés idea de lo que voy a decir ahora. Te apuesto lo que quieras. Mirá.
Dame la razón, dale.
La diferencia que hay entre temor inferior y temor superior no es solamente algo... quizás del parámetro evolucionable de que para llegar al superior necesitas del inferior, sino que también es caracterización del temor mismo, como sentimientos aislados. El sentimiento de temor inferior per se y el sentimiento de temor superior per se hacen a la caracterización de inferior y superior. Y la caracterización de inferior y superior no tienen que ver con evolucionable de vuelta, sino que tienen que ver cómo eso es desde el punto de vista de las famosas dos ideas de Xides. ¿Conocen las famosas dos ideas de Xides? Hay un versículo que dice Keil Dei Isabaye. Estas son las ideas de Hashem. Y Xides explica que está la idea de arriba para abajo y la idea de abajo para arriba. La idea de abajo para arriba quiere decir que yo soy algo y ayer no es nada, porque yo no lo veo. Y está la idea de arriba para abajo que el único hay es ayer y yo no soy nada. La diferencia entre ambas ideas traducidas en lo concreto es en dos anulaciones totalmente diversas. La primera, de abajo para arriba, es yo soy algo, pero me doblego a esa nada que me dio lugar. Y la segunda idea, que es de arriba para abajo, la de que lo único que es Hashem y yo no soy nada, es literalmente yo no soy nada. Entonces son dos formas de percibir al universo, la creación entera, mi conexión con Hashem. No es ni mejor ni peor, son distintas. ¿Entendió que son distintas? Bien, pasamos. Ahora bien, la pregunta es... La primera, que vos sos un algo que... Vos sos un algo perpetuado por una nada. Pero vos sabés que sos perpetuado por una nada. Sabés que allí no es nada porque no lo ves, pero sos perpetuado por una nada. Entonces tenés cierto doblegamiento, cierta relación a algo que no ves. Entonces, seguimos con la pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser que Natsilut, que es una dimensión donde lo normal es estar anulado a Dios, se llame que en Reyayone hay un miedo, se proyecta sobre ellos un miedo y un estremecimiento? Justamente por lo siguiente.
Anulación de abajo para arriba y de arriba para abajo.
Anulación de arriba para abajo, de abajo para arriba. Claro, tiene que ver, estoy yendo en ese sentido.
Bueno, ves que sí se lo dio.
Estoy yendo en ese sentido. ¿Cuál es? ¿Cómo sigue esto? Pará. ¿Cómo sigue esto? Este diario me saca de tema.
Pero bueno.
Ahí está. El... Si ustedes se fijan en el Tania, en el capítulo 41, ahí el Alterrebe trae la descripción de lo que debería ser el servicio a Dios del temor inferior, que es el Kabbalah Soy, Malchut Shamayim, el recibimiento del yugo divino, el yugo celestial. Dos palabras quiere decir que vos agarraste tu corazón, te lo sacaste, le agarraste el corazón a Dios y te lo pusiste adentro. O sea, que terminaste definitivamente con tus propios rechoines, con tus propias voluntades, y pasaste tu única voluntad a ser la voluntad de Dios. Eso se logra a través de una meditación, que también ahí está descripta, y que en una de las palabras ahí dice que la persona tiene conciencia hasta tal punto de la presencia, de la magnificencia y severidad de la divinidad, que la tiene tan presente como que percibe que la divinidad llena a todos los mundos con su gloria, Molei es Holor, etc. Voidoi, Umabi Tolo y Voigen Cloyis Volei Bimovdo Korobui, y que observa a su corazón y a sus riñones si está sirviendo a Yem como corresponde. Corazón quiere decir sentimientos y riñones quiere decir filtro, lo que vos filtrás, lo que vos permitís que salga de tu cuerpo para expresarse en el afuera. O sea, hasta ese punto llega tu percepción de la divinidad. Entonces una persona que vive así automáticamente no tiene sensación de ser. No es algo por sí mismo seguro. La pregunta es, ¿alguien que es así puede que no lo sea así todo el tiempo? ¿O puede que alguna de sus fuerzas externas, que son las que dijimos antes, el intelecto y las emociones, no necesariamente funcionen en pos de esa relación?
Sí.
¿Cómo?
Igual que los órganos del cuerpo que están anulados a vos, pero pueden doler y tener su individualidad y llamar la atención diciendo acá estoy.
Si eso pasa, los órganos del cuerpo, ¿cómo se llama?
Una enfermedad.
Bien.
O un dolor o una queja.
Enfermedad. Traducilo en vos. Lo normal es que vos justamente estés enfermo.
Sí.
Según como vos explicaste.
Y sí.
Lo dijo él.
Soy medio un enfermito.
Lo normal, como vos dijiste, es que estamos todos enfermos porque nosotros no tenemos esta percepción todo el tiempo. Quizás la tengamos en ciertos momentos. De que uno dice, bueno, al minyan hay que ir. Entonces, hay una mitzvah de la toire de estudiar toire. Entonces yo, en el momento que estudio toire, lo respeto. Entonces, soy un soldado. Pero berrea que terminé mi misión, volví a ser yo. Hay un famoso maize que se cuenta sobre el zar de Rusia, que le había juntado reyes de otros lados, ministros importantes en general, y se juntaron a comer. Y el zar de Rusia propuso una competencia a ver quién tiene el mejor ejército. ¿Escuchaste, Tibor?
No.
¿Mejor?
Ejército. Ah, sí. Mejor soldados. Entonces vino el rey inglés, ponele, y dijo: ¡Soldado! El soldado se presentó. No, dijo: ¡Tírese por la ventana! Y el soldado inglés, como que se pone a llorar. Chao, no sirves. Vino el francés, una cosa así, ¿no? Así, fueron pasando, ¿no? Y el francés dijo: ¡Soldado! Y el soldado francés: ¡Tírese por la ventana! Y el soldado francés, como dice: bueno, pero le puedo dejar una notita a mi mujer, a mis hijos. Chao, no sirves. Así pasaron varios, y vino el ruso, vino el zar. Como siempre, ¿no? Siempre los maíces terminan para bien beneficiando al zar. Entonces el zar dice: ¡Soldado! Y el soldado ruso se presenta, firme, dice: ¡Tírese por...! Y antes de que termine la frase, el soldado ya se tiró por la ventana. Ese es el inyen de Kabbalah Soil. El inyen de recibir el yugo divino es el inyen, es el concepto en el cual... Inyen, concepto. Es el concepto en el cual el yudí alcanzó un nivel en su servicio a Hashem en la cual él no tiene voluntad propia. La voluntad no es de él, sino que él es una expresión de la voluntad de su comandante, que sería Kadosh Baruj Hu. Ahora bien, ¿qué vemos? Que eso no tiene una expresión sentimental. Es un estado al que se alcanza. No hay una lógica por la cual vos llegaste o estás viviendo esa situación. Las cosas que vos vayas a hacer a partir de ese estado van a ser cosas siempre que no tenga nada que ver con lo lógico y con lo sentimental. ¿Por qué? Porque tu voluntad no es tuya. Muy simple. Ahora bien. Las criaturas que viven, las criaturas, las entidades, seres creados que hay en la dimensión de Atzilut, aparentemente están en este nivel. ¿Por qué? Porque si se llama que en Rey Yayón empiezan a tener miedo y estremecimiento, quiere decir que antes no tenían algo que se llame miedo y estremecimiento. Se llama que antes estaban permanentemente anuladas al Kadosh Baruj Hu como si no tuviesen existencia por sí misma, que es lo que dijimos ante Atzilut, que lo obvio es la divinidad y lo novedoso es la existencia. Pero en Rey Yayón pasan a tener el sentimiento de miedo y estremecimiento. Entonces acá se armó un debate. Pablo dijo que ¿qué? Que es un cambio aproximable, y Darío dijo que es un cambio inaproximable. Ahora vamos a ver. En Rey Yayón pasa algo, hay una revelación de arriba hacia abajo de un Kadosh Baruj Hu llamado Rey, de un Dios en el nivel de Rey, en el cual las dimensiones, incluso, dice Afilu, incluso entidades de esa dimensión pasan a tener miedo y estremecimiento. Hay un Siyum Masechta, hay una finalización del Tratado Talmúdico de Brojes. ¿Sabes lo que es el Talmud? Sí. Perdón que te pregunto, pero no sé todo lo que sabes. El Rebe dice, el Rebe trae un asije, un Siyum Masechta, en función a... No, él iba a terminar que more Brojes, terminar la Gemara Brajot, y lo asoció con el concepto de la parche de la semana en ese momento, que era la salida de Mitzrayim, ¿sí? Que hay un posuk ahí, un versículo en la Toire que dice: Bni Behoir Israel, mi hijo, mi primogénito Israel, y trae una relación con la Gemara Brojes. La Gemara Brajot dice, la Gemara Brajot aparentemente dice al revés, una contradicción entre la primer Mishnah con la finalización del tratado. ¿Sí? ¿Cómo dice la primer Mishnah en la Gemara Brajot? Habla de Shema. Mimosa y Kone Shema es Shema Bearvin, ¿de qué momento se empieza a leer el Shema a la noche? Esa es la pregunta que hace la Mishnah, la primera de todas, en la Gemara Brajot. Y la Gemara Brajot, ¿cómo termina al final, en su Siyum, en su finalización? Termina hablando de Talmid y Jajomim. La famosa Braita, la Braita que nosotros hacemos todos los días en Yaharit, antes de Aleinu de Yaveah, dice el borde este, Talmid y Jajomim, Marvim, Sholom, Beilom, ¿sí? Que los Talmid y Jajomim aumentan Sholom en el mundo, etcétera, etcétera. Ayem Oz, Le Amo Iten, Ayem Ebareje, Tamoba, Shalom. Así termina la Gemara Brajot. Habla de Talmid y Jajomim. ¿Cuál es la diferencia entre el Shema Israel con Talmid Jajamim? Tanto hasta tanto que el Rabbe dice aparentemente hay una contradicción entre la Mishnah con la finalización del tratado. Si ustedes se fijan en el segundo capítulo de la Gemore, Rabbe Akiva en la Mishnah, en la primera Mishnah, el segundo capítulo dice que el Shema, el concepto del Shema Israel es el concepto de Kabbalah Soil Malchut Shamayim. Lo venimos hablando nosotros, en el Shibra ahora, estamos hablando de Kabbalah Soil, de recibir el yugo divino, ser soldado de Akol Shuor. El Shema, aparentemente, su concepto espiritual es el concepto de Kabbalah Soil, de recibir el yugo divino. Y lo dicotómico, lo paradójico con la finalización del tratado allá es que habla de Tamid Jajomim. ¿Y cuál es la contradicción? Bepastus. Tamid Jajomim, un alumno sabio, con lo dice que Tamud Toire, o sea, todo aquel que se ocupa en Toire. Y ocuparse en Toire, ¿cómo se hace? Con Seijl, con Kop. Hay que tener cabeza, hay que estudiar Toire. ¿Estudiar con qué? Con el intelecto. Y si vas a estudiar Toire con el intelecto, está, me vas a entender Toire según lo que vos vas a poder entender. Quiere decir que hay un vos y hay una toire. Y mi mail, como seas vos en esa situación, va a ser la toire que vos vayas a entender. Pero eso no quiere decir que estás anulado a Kodesh Baruj Hu. Porque vos la toire la podés estudiar por la netilla que sea. Porque quizás querés ser un rab. O porque querés salir a la calle y que la gente diga, qué bueno, cómo sabe. O porque querés tener conocimiento de tal, la lajá, lo que sea. Entonces estudias tu toire. Entonces el rey dice, aparentemente hay una contradicción entre la primer Mishle más este Brojes con la finalización, ¿no? Después de una gran análisis que hace el Rebe en comparación con la Parche, muy lindo, pero yo se lo voy a resumir, dice, no, en realidad no es una contradicción. Ustedes se fijan, vos sabés Ibrit muy bien, ¿no? Dice que también Jajam viene obviamente la palabra Jojma. Jojma, dice el Tanie en el capítulo 3, que Jojma está compuesta por dos palabras. Koyaj ma. La fuerza que. Y que, si yo te pregunto a vos, vos sos el dueño de una empresa y yo me voy a entrevistar con vos. Y yo te digo, y yo te pregunto, ¿quién sos? Y vos vas a decir, el dueño de la empresa. Pero si yo me siento ahí en la entrevista, vos me vas a entrevistar a mí a ver si me tomás o no. Y yo te digo, ¿qué sos? Me vas a mandar a la miércoles, porque digo, ¿qué sos qué? ¿Que soy acá? ¿Qué quiere decir que soy? Bueno, te voy a dejar tonto. ¿Por qué te dejo tonto? Porque la pregunta ¿qué? Es muy diferente a la pregunta ¿quién? ¿Quién es algo específico? Pero ¿qué? Abarca mucho más que el ¿quién? El ¿qué? Es una pregunta que conecta directamente con la esencialidad del concepto, la esencialidad de la cosa. Entonces cuando hablamos de jojme, jojma, sabiduría en castellano, koajmala, es la fuerza que en realidad la verdadera traducción de la palabra jojma. ¿Por qué? Porque así como en la Kodesh Baruj Hu viene a jojme, como trae la Kabbalah, que dice viráis y mi jojme, una fe que es que a todos sale de la jojme, en el nefesh, en el alma de la persona, también está la fuerza jojme. Esa fuerza jojme que hay en el alma de la persona es aquella fuerza que le permite a la persona conectarse con un nivel esencial que le trasciende en todos sus parámetros. Que si ustedes lo comparan con lo que venimos recién diciendo, aparentemente es lo mismo que veníamos hablando de Kabbalah Soil. Kabbalah Soil es que yo logré trascender por fuera de mis limitaciones, me saqué mi voluntad, me puse la voluntad a Kodesh Baruj Hu, mele, no soy yo, soy Hashem. Jojma, aparentemente es lo mismo. La gran diferencia que hay entre el Talmid Jojem con el simple Kabbalah Soilnik, y yo ahora usé la palabra exacta, simple Kabbalah Soilnik, es que el Kabbalah Soilnik, el tipo que recibió el yugo divino para poder llegar al nivel de que sus fuerzas externas, sus coijes aglum, sus fuerzas reveladas, como el Seijel, como las mides, el intelecto, las emociones, y obviamente, posteriormente, eventualmente, la vestimenta del alma, pueda él llevar esa relación, algo tuvo que pasar. Porque vos podés ser un soldado. A vos te dijeron, tu rabino te dijo, tenés que ir todos los días al Minya en 7 de la mañana, vas al Minya en 7 de la mañana. Pero quizás en el Minya estás pensando cualquier cosa. El intelecto y las emociones no van necesariamente acorde a esa anulación soldadística que tenés. Doblegante. Acá estamos hablando no de una... El Talmid Jojem no es doblegante, el Talmid Jojem es transformante. Lo que se llama en sí es como Iskafie y Sabje. Iskafie quiere decir doblegar. Y sabes que quisiste transformar. Vos para ser un soldado tuviste que doblegar tu voluntad y tener la voluntad del mefaqué, del comandante. Pero el Talmid Jojem se transformó todo su ser en HaKodesh Baruj Hu. Él es un HaKodesh Baruj Hu. Él es HaKodesh Baruj Hu. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Por eso es que la Teire dice, le dab koboy. Y se van a pegar en él. Y los Jajom y la Gemore dicen, kola deibek betamide Jajom y maile olo bakosu kilunit bakpashjine mamesh. Dice que los jajamim enseñan que se aprende de ese versículo, que todo aquel que se apega a los también de jajamim, el versículo los cataloga a esa persona como que están apegados a la santidad de Dios Mamesh, concretamente. ¿Estás siguiendo lo que estoy diciendo? Sí. ¿Vos también? Entonces, Volvemos a la pregunta antes. Para pasar de ser un Kabbalah-Soilnik a un Talmid Jojem, ¿el cambio es aproximable o es inaproximable? Para pasar de ser un ser que me doblego a un ser que me transformo, ¿es aproximable o es inaproximable?
El resultado igual es el mismo en el accionar, ¿no?
En la acción, los dos se ponen al mismo tefilin. Como Moshe Rabbeinu con Koirach. Koirach le dijo Maduatis Nasu, porque el tefilin que te ponemos, el tefilin que me pongo yo es el mismo. Sí. En la acción es lo mismo.
En la diferente visión, concepción.
En el vivir la divinidad es nada que ver uno con el otro. Pero nada que ver. ¿Estamos de acuerdo en nada que ver? Para que pueda generarse, perpetuarse semejante crecimiento, entre comillas, crecimiento por crecimiento, que sí, de chico a grande, ¿no? Estamos diciendo que es inaproximable. Tiene que revelarse un nivel esencial. Pero esencial hasta qué punto, al punto tal de que al revelarse en vos, tu propio intelecto y tus propias emociones no se le vean en ellas la oposición que hay entre uno. Una cosa es intelectualizar, otra cosa es sentir. Es más, hasta incluso son opuestos. Pensar, intelectualizar y sentir, o voy en pos de mis emociones, en pos de mi intelecto. El intelecto es frío y las emociones son calientes. O sea, nada que ver una cosa de la otra. Que en vos se reveló un nivel hasta tal punto que incluso en dos factores tan opuestos como el intelecto y las emociones se ve que en realidad son lo mismo. Que tanto una fuerza, el intelecto, como la fuerza, las emociones, fueron creadas para servir a Kodesh Borj. Entonces llegaste a un nivel en que todo tu ser está equilibrado con ese abismo esencial del universo, de la divinidad, como lo quieras decir. Pero para que vos puedas reconocerlo y percibirlo en vos, ese nivel, y vivirlo, tuviste que tener una revelación muy especial. Esa revelación especial es la que dice el Rebbe en otro Maimer, que es, que se llama, empieza Beat Yisroel Ma Yem Leikejo Yoem Mimos Kim Ligiro. Hoy lo estuvimos viendo. El Rebbe dice ahí que es la revelación de la Yehide, de la esencia del Anishome. La esencia del Anishome, cuando se revela la esencia del Anishome, automáticamente en ese instante no hay más fuerzas. O sea, las fuerzas, las otras cuatro fuerzas que le quedan al alma, que son Nefesh, Ruach, Neyome, Haye, esas cuatro últimas automáticamente no ocupan espacio. Las cuatro son exactamente iguales frente a la esencia del alma. Eso hay en Rosh Hashanah. Eso hay en Rosh Hashanah. Y conectarlo con lo que dice el Maimer, que es muy simple, si entendieron esto van a entender por qué el Maimer lo dice. El Maimer... Oficialmente en Gsides, para que haya un rey tiene que haber un pueblo. En Melech Veloy Om. Si no hay un pueblo, no hay rey. ¿Qué se entiende? Ah, y pueblo, Am, Am, Aimem, Am, quiere decir pueblo, viene de la palabra Omemiut. Omemiut quiere decir algo existente, algo denigrable, oscuro. Que sí, que para que haya un rey, estamos hablando de un rey que necesita que haya alguien que exista y que lo reciba a él como tal. En Rosh Hashanah, la diferencia que hay con el resto del año es que en lugar de tener Kabbalah Soil, recibimiento del yugo divino, pasaste al estadio 2, al estadio D, te volviste tipo Talmid Jojem, porque no se revela un rey que necesita de un pueblo para hacerlo, sino que se revela una revelación de Akodosh Baruj Hu. ¿Cómo es rey sin un pueblo? De un Dios que es esencialmente rey sin la necesidad de pueblo. ¿Están conmigo? Y por eso dice que el efecto de todo esto en durante todo el resto del año, durante el resto del año, es que vos vas a tener esta anulación todo el resto del año. La pregunta es,
que lograste ese día.
Si vos vivenciaste ese día tal cual como es, vas a tener temor y miedo durante todo el año. ¿Sí? No dice cábula soy, dice temor y miedo. Si no viviste ese momento, si no lo percibiste, no internalizaste ese Roy Sayone, entonces vas a vivir cábula soy. Vas a alcanzar ese recibimiento del yugo divino estándar, cotidiano, diario, de todos los días. ¿Están para un nivel de profundidad un poco más? Esto no termina acá, puede ir más profundo. ¿Voy? ¿Me meto más? Ustedes se fijan en el Tanie, primer capítulo. Dice así. Ustedes se fijan en el Tanie adentro. El Alterrebe hace una pregunta contra la Gemore. La Gemore dice que la alma antes de bajar al mundo jura de que va a ser un tzadik y que no va a ser un roye, va a ser un justo y no va a ser un malvado, y que cuando ante los ojos de los demás sea visto como un tzadik, él tiene que verse a sí mismo como un malvado. ¿Sí? Eso es lo que dice la Gemara. La Alterrebe trae otra fuente que es Pirkei Avot. Dice, aparentemente en Pirkei Avot encontramos lo contrario. Y miero le voy, y eche, pero y ojalá voy a decirme, si va a entristecer su corazón y se va a ver mal, entonces no va a poder servir a Yem con alegría. El Alterrebe, en realidad el Rebe, nos dilucida qué quiere decir esto. ¿Por qué el Alterrebe trae esta pregunta de Pirkei Avot? Simje, alegría en Sides, es uno de los grandes yesoides, es una de las grandes bases, fundamentos del aboide. Una persona que no tiene alegría en su aboide, Vigelal ni empezó a ser aboide, ni empezó a servir a Dios. ¿Ahora qué quiere decir alegría? Y ahí el Alterrebe nos traduce, el Alterrebe nos cuenta. El Alterrebe dice, alegría no es ese sentimiento efímero de euforia, de estar alegres y contentitos, de servir a Kojuorju y y bailar en la calle. No se refiere a eso específicamente, sino a algo mucho más grande que eso. Es el nivel, como dice el versículo, Tajas ayer lo yobatos, ayer me lo quejo, besimjo, betuble, bob, lo robco. El versículo está en Parashat Kitavó. Dice: por cuanto ustedes no sirvieron con alegría y con todo su corazón, van a ser merecedores de pam, pam, pam. Empiezan a nombrar una serie de cosas. Vemos el versículo que la alegría es algo fundamental, porque si no tenés inge, no tenés alegría, entonces estás jayo, estás obligado a un montón de punishments, de castigos. Quiere decir que la alegría es algo vital. La Yael es, ¿qué es alegría? ¿Qué es alegría para Xides? Trae el Moshe de Abrom Ovinu. Abrom Ovinu, está escrito sobre Abrom Ovinu, Yashkim Abrom Baboiker, y se levantó Abrom Ovinu a la mañana. ¿Qué quiere decir que Abrom se levantó a la mañana? La Gemore Psojim, otra Gemore dice, bueno, Psojim, la Gemara dice, aprende de ese versículo, porque Abrom dice, Abrom se levantó a la mañana para hacerse el Brit Milá. Hacerse el Brit Milá. Pregunta a la Gemara, ¿por qué lo hizo a primera hora del día? ¿Por qué no lo hizo más tarde? Si es sabido que Brit Milá se puede hacer todo el día, hasta la Shkia, se puede hacer Brit Milá, ¿por qué lo hizo a principio del día? Contesta la Gemara, exactamente, por Zrizin Makdimin le Mitzvot, porque los ágiles se apuran en cumplir las mitzvot pronto. La pregunta es, ¿de dónde venía la agilidad de Abrom Avinu? ¿Por qué Abrom Avinu estaba tan desesperado hasta el punto tal de que lo primero que él tenía que hacer en el día era cumplir con el amitze de Brismilia que Yorjo le pidió, si él podía haberlo hecho en otro momento, de ese día? ¿Por qué ni bien se levantó la mañana? Contesta, porque Abrom Avinu vivía un nivel que se llama ¿cómo se llama? No trae el versículo acá, trae el concepto. No me acuerdo cómo era el versículo, pero dice, en un momento dice, Kel Oilon. Señor mundo. Traducción al castellano es Señor mundo. Pregunta, ¿por qué no dice Señor del mundo? Porque él no vivía al mundo como algo en sí mismo, sino que él vivía que el Dios y el mundo son una única sustancia, son lo mismo. Por eso es Señor mundo, el mundo no es algo por sí mismo. Abraham Avinu veía que el mundo no era algo por sí mismo, sino que el mundo era Yem. Él veía a Dios en cada ser. ¿Cómo él llegó a experimentar ese nivel, a esa percepción? Porque él tenía revelada la esencia de Neyot. La esencia del alma. Ergo, vemos acá, que Exides nos explica que para tener Simje, que Simje, alegría para Exides, es la revelación de la Yejide de la Neyot. La esencia del alma. La diferencia que hay entre el recibimiento del yugo divino que tenemos durante todo el año con el temor que tenemos en Rosh Hashaná es que el temor que tenemos en Rosh Hashaná es un recibimiento del yugo divino con alegría. Porque esa alegría, o sea, esa revelación de la esencia de Neyome, es como dijimos antes, la que va a perpetuar la, ¿cómo se diría? La igualificación. Se está inventando palabras. Lo que va a generar que ecuanimidad de tu Jochme y tu, de tu Seijl y tus Mides, de tu intelecto y tus emociones y el resto de las fuerzas. Que vos seas una sola cosa con todo tu ser. Vivir la esencia. Para, después dice el rey, para que vos puedas vivir esto y que puedas percibir este nivel en Rosh Hashaná, indefectiblemente tenés que hacer tu trabajo en Elul. ¿Cuál es el trabajo en Elul? Dijimos después en el Maimer. ¿El trabajo en Elul cuál es? Es, en Elul lo que hay es una proyección de los 13 atributos de misericordia. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Los 13 atributos de misericordia. Esos 13 atributos de misericordia dijimos que es, no es tam un nivel, sino que generó justamente en Akodosh Baruj Hu la revelación de la esencia de Hashem hasta el punto que nos perdonó. Y no solamente que nos perdonó, sino como dice el Gitas de hoy, el Jumesh de hoy dice que así como las primeras luces fueron Berrochoin, ¿no? Rashi dice, así como las primeras lujas, porque dice Carrilloino, dice el esposo. El versículo dice Carrilloino, como las primeras. ¿Qué quiere decir como la primera? Dice Rashi. Así como las primeras lujas fueron Berrochoin, las primeras lujas fueron entregadas, Lujot, fueron entregadas con voluntad, con ganas. Así también las segundas fueron con ganas, y no solamente con ganas, sino con mayor alegría. ¿Por qué con mayor alegría? Por este mismo inyan. Los 13 atributos de misericordia son un adelanto de lo que se viene después, que hace Hashem con nosotros, y lo que te facilita a vos el trabajo que tenés que hacer en él. Entonces el Alter Rebbe me preguntó, si se revela semejante nivel de divinidad en todos los días del mes de Elul, entonces todos los días de Elul tendrían que ser días festivos. Y no como alguno que dice Slige todos los días. En el mes de Elul, de eso nos habíamos reído la vez pasada. Y pues dijimos el ejemplo del rey que viene de algún lado, que como no dice que no dónde viene, es por eso que ahí me cerró la explicación que dijimos antes, porque es un rey que no necesita un pueblo, ya era rey antes sin la necesidad de pueblo, viene de algún lado no sabemos dónde, sale del palacio, no, del palacio no, sale, o sea, antes de llegar a la ciudad, la gente de la ciudad lo van a recibir, pero lo terminan recibiendo en el campo, y una vez que lo termina recibiendo en el campo, sale la gente del campo a recibir al rey, el rey le los recibe con caras lindas y les muestra sonrisas. Y dijimos que mostrar es algo que no dependía del mecabel, del receptor, sino que era algo independiente, que dependía meramente, que era algo exclusivamente del influenciador, y que en la sonrisa dijimos que es una expresión del placer de la Neyome, que también el placer es asociado con la esencia del alma. Y que eso no es para nada aproximable al hecho de que vos te hayas acercado al rey al campo. Y una vez que eso pasó, el rey se fue, la gente lo siguió para atrás, y cuando una vez que entra al palacio, solamente los electos y los electos del pueblo pueden entrar al palacio hasta con el rey. ¿Sí? Nosotros terminamos la vez pasada diciendo, nosotros terminamos todo el párrafo, ¿no? Sí. Terminamos la vez pasada diciendo que cómo traducimos esto en palabras más simples, todo muy elevado, pero cómo se traduce en palabras más concretas. Dijimos que está hablando de campo. Ahora vamos a ver qué significa campo. Pero campo se refiere a la vida cotidiana, a lo normal. Si bien es verdad que el concepto que hablábamos es un concepto muy elevado, es un concepto que es tan elevado que en realidad es más tonto de lo que uno piensa, para decirlo de alguna forma. Es más vivible que cualquier otra cosa de revelación, justamente. Que vos ahora quieras que se te parta el mar, eso es más difícil que vivir este concepto. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto de revelar la yejid del nefesh es algo de todos los días. Es algo que vos podés ver día a día en todas las cosas que vos hacés. Y la prueba de esto es de que vos no sentís nada. Primero empieza con un no siento nada. Y después, inconscientemente, te das cuenta de que todo lo que estás intelectualizando y sintiendo es en pos a esa conexión tan esencial esa conexión esencial que tenemos con Dios. Y más traducido aún, dijimos la vez pasada, terminamos diciendo que por lo menos en algo, en tu servicio a Dios, ese momento te signifique como si no existiese nada más que vos y Akol Shuaro. Es el momento que vos tenés con Hashem. Para los Sidim, ese momento era estudiar Sides o hacer el Yemamti y irse a dormir. Que Krishna y Yalamite en Sides, el Krishna antes de irse a dormir, es todo un tema. Mami, un momento. Pero bueno, eso fue lo que terminamos la pasada. ¿Seguimos? Mati, ¿quién sigue? ¿Vos? ¿Un poco más? ¿Un poquito más? Chocoblo. Lo jorado.
Chao.
Adiós. Bueno. Capítulo B. ¿Sí? Veine, Yesh Bo'odom Hinas Ir Moisho, hay una persona en nivel de ciudad, Ubhinas Sode Umidor, y también está al nivel de una persona de campo y desierto, ¿eh? Midbar, desierto. Midbar, ¿qué es el desierto? Y Eretz Loizeruo, es una tierra que es imposible plantar, sembrar. Shem amai sim adiburi mamachovi se sherloi la shem heimo, que en la persona, el desierto, son las acciones, las palabras y los pensamientos que no son destinados a Dios. Enton ichloimar impoga mamachovi diburu maise, no hace falta decir, sí, dañó. Literalmente, en forma de pensamiento, habla y acción. Y lo filogam, iñone y heter, rakshem, iñone y sheinom, tzijim, la voy a hacer. Sino que esto incluye también cosas que son permitidas, solamente que las direccionaste en un camino, una dirección no exclusivamente para Dios. Medborim beteilim, en palabras banales. Areilav urjo de malco, le estoy en mil de idioito, como dice la Kabole, que no es el camino del rey manejarse con cuestiones tan simples. Entonces, cuando vos destinaste tus vestimentas del alma, pensamiento, habla y acción, en cosas no para Hashem, entonces automáticamente no vas a tener esa presencia de la divinidad revelada en vos porque decidiste que vos vas a ser un midbar, un desierto. Por lo menos en esas palabras. Eso es lo que está escrito sobre el concepto desierto, que dice, ahí no se puede asentar ninguna persona. Pirush Odom, ¿qué quiere decir persona? Como dice, Kosu Baltmus aquí se tmus kemare Odom. Cuando dice persona, se refiere al rostro de persona que está tallado, inscrito en el trono de gloria de Dios. Begoimer. En el desierto es imposible estar a menos que, como está escrito en la Torá, en Parashat Trumá, hagan un Mikdash para mí y yo voy a morar dentro de ustedes. Si ahí hay un santuario en el Midbar, lo pienso. Pero si es solo Midbar, es imposible. Y el consejo que yo doy para esto, en Exib está escrito, hubo coyoso millón esa baile y quejo. Hay un versículo que dice, y pedirán de ahí a Hashem tu Dios. Pirush, ¿qué quiere decir? Pedirán de ahí. Está escrito un versículo, otro versículo que dice, y vio el Elohim que la luz es muy buena. Se refiere a la luz que tenemos adentro nuestro, que es una proyección de lo más interno de la voluntad de Dios que está perdida y oculta en nuestro ser. Y que si nosotros eventualmente la revelamos, vamos a tener expreso en nosotros un oichar, un tesoro de temor al cielo. Estaríamos también anulados si la revelaríamos. Y en las personas hay algunos que la tienen perdida y algunos que la tienen exiliada. Y por eso es que dice, y pidan. Está escrito que la persona no va a buscar a menos que se le haya perdido algo. Quiere decir que vos tenés que darte cuenta que eso está perdido, exiliado en vos, y que vayas a pedir. Que te des cuenta de esa distancia que generaste en tu verdadero ser. No el que se expresa en tu vestimenta, sino la razón de tu ser, que es esa chispa de divinidad que tenés adentro, que te des cuenta cuál es su situación, que está perdida, exiliada en vos, y de ahí la busques. Busques revelarlo. Que este es el nivel más elevado de la persona que se llama Keil, Aleflame. Keil es un nombre de Hashem, que mora en cada persona para vitalizar a su alma divina. Veine a cosu boy me lo cayó su millón dai que shem sheyev shelecha pesachar abido velim tzuzula semokim shenev, ¿no? ¿Por qué hay que pedirla ahí? ¿Por qué hay que darse cuenta del exilio donde uno está para poder salir? Justamente porque si vos no sabés dónde buscar, entonces no lo vas a encontrar. Es imposible que si vos no vas a buscar dónde se perdió, no lo vas a encontrar. ¿Qué quiere decir pedir de ahí? Que la persona empiece a hacer una búsqueda en su pensamiento, hable de acción, en todas las cosas que él dice, piensa, dice y hace, que no son para Yem. Que hay fases de maíz, que las evalúe y que realmente tenga en cuenta que en función a expensas de esa, de ese desierto que él perpetúa en sí mismo por todo eso que piensa, habla y dice, cada vez exilia más aún esa razón de ser que tiene y por lo tanto está cada vez más exiliado. Eso es pedir de ahí. Punto. Pues seguimos.